When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
Hoy en Buenos Días América conversamos con Diana María, trabajadora social con más de 25 años de experiencia en el Departamento de Niños y Familias. A propósito de la mujer que mató de hambre a un niño de 7 años, podría recibir cadena perpetua. Leticia Bravo, de 39 años, era la cuidadora de Peter Cuacuas. También conversamos con la doctora Farideh Ramos, médico internista y medicina funcional. Merck pide a la FDA autorización de emergencia para la primera COVID-19. La doctora Miriam Moreno Mejía, cirujano estético, nos viene a hablar con referencia a los hombres. ¿Qué es lo que más piden para embellecer su físico? Y Jorge Rivera, abogado experto en inmigración, viene a atender a la audiencia, a responder sus preguntas y además comentarnos de que ya no van a deportar a los inmigrantes indocumentados. Y en deportes, Luis Quiñones, poniéndonos al día de lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas, los clasificados a la serie por campeonato y lo que queda por definir en esta instancia de la postemporada en la Gran Carpa. Mientras que Pedro Antonio Flores nos habló del partido que hoy estará sosteniendo la selección mexicana ante El Salvador por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. A mí lo que me llama la atención, Diana, es cómo es que se oculta tal atrocidad. ¿Cómo es que los familiares de este niño no se dan cuenta de que algo irregular estaba pasando y que este niño lentamente estaba muriendo de hambre? Nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las autoridades que pueden apoyarnos si vemos algo irregular en alrededor de nosotros? Queremos que tú como trabajadora social nos des una pista de cómo podemos acabar con esto.
Bueno, mira, yo estuve leyendo la información que está en el caso. No uh-huh. es una información muy detallada, ¿ok? Uh-huh. Pero es difícil entender cómo es posible que el maestro, no voy a decir que es culpable, porque en estos momentos, como te digo, la información en el caso es muy limitada, pero yo pienso que el maestro o la maestra en la escuela, alguien tuvo que saber que ese niño no estaba asistiendo a la escuela y no estaba asistiendo tampoco a las clases virtuales. Entiendo que dice el reporte de que ella se estaba comunicando con el papá del niño. ¿Okay? ¿Qué tipo de comunicación ella sostenía con el papá? Porque tú puedes dar una excusa de que un niño no puede asistir a la escuela por X razón, ya sea por enfermedad o porque estaba de viaje una semana, dos semanas. Pero en este caso había 7 meses que nadie sabía del niño. Un vecino no preguntó por ese niño qué es lo que estaba pasando. El padre no se daba cuenta que el niño estaba sufriendo de mala nutrición. Esas son las cosas, y como uno dice, las banderitas rojas que estaban en este caso, que nadie se dio cuenta. Como sociedad tenemos que involucrarnos, tenemos que cuando veamos una cosa así, reportarlo al Departamento de Niños y Familia o al Departamento de Protección para el Menor. En este caso eso fue en Nueva York. Los reportes que se hacen pueden ser anónimos, no tengan miedo de reportar el caso. Si ven algo que no está bien, pues repórtenlo y un trabajador social va a la casa y averigua qué es lo que está pasando con el niño. pero yo creo que hasta cierto punto la maestra fue responsable. Aquí hay un caso de negligencia. ¿Y cuál era el papel del padre en todo esto, que no se daba cuenta de que su hijo estaba siendo abusado?
Diana, ya te voy a dar el paso, Eric, sorry, pero es que lo que está diciendo Diana es sumamente importante, porque mi hijo falta un día al colegio, dos días al colegio, y a mí me están llamando. A ver, ¿dónde está Jorge Andrés? ¿Qué es lo que ha pasado con el niño? Y la regla en el colegio, al menos en el colegio donde está mi hijo, es si el niño va a faltar, aunque sea un día, hay que llamar al colegio para justificar el por qué va a faltar y, bueno, y qué va a faltar.
Pero lo importante es que se reporten, como bien dice Diana María, que se reporten este tipo de casos. Si usted ve una irregularidad en un niño, tal vez su comportamiento, moretones, que baja de peso, como en este caso, de forma abrupta, sí hay que reportarlo. Ahora bien, Diana María, ¿qué es lo que se hace? O sea, ¿cómo se involucra un trabajador social en este tipo de casos después que ya ha sido reportado? ¿Y qué tipo de informes presentan ustedes a las autoridades para poder solucionar esta situación? Teniendo en cuenta de que aquí ella es la que ha sido condenada o la que va a ser condenada y que el padre tiene cierta responsabilidad.
Bueno, como trabajador social, lo primero que se hace es que cuando vemos el reporte, ya sea un reporte por uno de lo que le llamamos mandated reporter, que son los que estamos obligados por ley a reportar un caso de abuso, un caso de negligencia o un caso de abandono. Por ley son los psiquiatras, los médicos, los enfermeros, los maestros, y hay una serie de profesionales que estamos obligados a reportar cuando vemos un caso de abuso. El proceso es un proceso largo, pero enseguida que se recibe el reporte, ¿okay? Uno no sabe si las alegaciones son ciertas o no son ciertas, pero inmediatamente un trabajador social es asignado a visitar la casa. Ese es el primer paso. De ahí pues siguen los demás pasos. Si vemos que las alegaciones no tienen ningún mérito, pues se cierra el caso. Si vemos que las alegaciones tienen algún mérito, pues enseguida se le proporciona servicio a la familia, si es que la familia necesita servicio antes de tener que remover al niño de la casa. La única circunstancia donde un niño es removido de la casa es cuando ya vemos un caso de un abuso enorme, que ya no hay otra solución, y entonces el niño se remueve de la casa y ahí empieza el proceso de darle de saber si eventualmente pues se terminan los derechos de los padres o si se le provee servicios a la familia dentro de la casa. En esta situación, te digo que es algo de una negligencia de todas las personas que estaban envueltas. No se sabe nada de la madre biológica. Esa es otra cosa. ¿Qué es lo que está pasando? Que la madre biológica no está envuelta en esta situación. ¿Por qué la madre biológica no tenía la custodia del niño? Hay muchas preguntas que, con la información del reporte que leí, pues no, nada de eso se...
Entendemos que sí, hay mucho vacío todavía, al menos de cara al público, con referencia a la investigación, Diana, pero yo creo que tú nos has dejado un mensaje importantísimo sobre la mesa, y es estar alertas, involucrarnos y saber que existen números a donde podemos llamar para alertar y para anunciar alguna señal o alguna situación irregular que pueda estar ocurriendo con un niño amigo del colegio o familiar o vecinos inclusive. Gracias por estar con nosotros, Diana, esta mañana.
Ok, muchas gracias.
Bien,
gracias.
Allí escuchaban a Diana María, con 25 años de experiencia como trabajadora social, a propósito de la muerte de este niño de 7 años de edad, que falleció de hambre, es lo que han dicho los reportes y las autoridades. 2 ¿nos escucha?
Sí, le escucho. Buenos días.
Bien, buenos días y muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Esta propuesta de Merck estaría solucionando en gran parte la pandemia. ¿Cómo lo ve usted como especialista en el área?
Sí, bueno, perdón, el molnupiravir es un agente oral, como bien lo mencionaba usted, que ayuda, los estudios han demostrado que ayuda para la transmisibilidad del virus, disminuir transmisión, disminuir la cantidad del virus que está colonizado a nivel de las vías aéreas y disminuye también la severidad de los casos, sobre todo los casos que empiezan en leve a moderado, en esas personas que pueden terminar hospitalizadas o pueden fallecer por el virus. Entonces tiene unos objetivos muy promisorios y de hecho el hecho de ser oral facilita también porque el costo disminuye, lo cual permite, digamos, que sea distribuido mucho a muchas más personas. Es por 5 días y se hace 2 veces al día. Entonces, la parte científica estamos, digamos, muy optimistas hacia esta nueva aventura de poder tener un tratamiento que sea oral y no necesariamente intravenoso como los que tenemos ahora.
Doctora, así es, y es muy muy interesante el hecho de que se esté ya trabajando en este tipo de píldoras tan rápido, ¿no? Para lograr contrarrestar los síntomas, como bien usted menciona. Doctora, pero por el momento no los hay. ¿Hay alguna otra opción que tengamos aquellos que en un momento dado pues contraigamos el virus y tengamos que luchar contra esta enfermedad?
Sí, bueno, actualmente, aparte de los intravenosos, los anticuerpos monoclonales, existe, pues, como yo siempre les indico a mis pacientes, ayudarse en el sistema inmunológico. Siempre van a haber virus, siempre va a haber un combate entre el sistema de defensa de nosotros y microorganismos que vamos a estar en el ambiente. Entonces, el ayudarse con su buena nutrición, el ayudarse con, digamos, sus vitaminas, sobre todo la vitamina D, el zinc, hacerse sus niveles en sangre con su médico primario, tomar, digamos, las precauciones y tomar las medidas que los infectólogos en su momento determinen si necesitan unos, digamos, esteroides orales para poder contrarrestar el proceso inflamatorio, que es, de hecho, la razón por la cual las complicaciones médicas y de salud se aumentan a causa del virus. Entonces, dentro del punto de vista de medicina funcional, lo que hacemos es fortalecer el sistema inmunológico, evitar, digamos, que esa replicación del virus, aun cuando se haya contraído, se aumente y las complicaciones sean mayores. Hidratarse, hacer ejercicio, dormir bien, todo ese tipo de medidas en el día a día ayudan para poder minimizar las complicaciones y muertes relacionadas con este virus y cualquier otro virus que podamos llegar, digamos, a enfrentar en un futuro.
Muy bien, y eso
sí,
es importante.
Doctora Ramos, le quería preguntar, cuando se inició todo el proceso de vacunación con Moderna, con Pfizer, con Johnson & Johnson, con otras vacunas en otros lugares del planeta, pues algunas generaron unas reacciones adversas que posteriormente se determinaron eran tan mínimas que había que continuar vacunando. ¿Se sabe si este tratamiento de Merck ha sido relacionado con alguna reacción adversa hasta el momento?
Bueno, sí, de hecho los estudios han mostrado que puede haber efectos secundarios muy mínimos. Ya está en un estadio 3, en fase 3, en los estudios clínicos. Se ha demostrado, por ejemplo, que puede ocasionar a veces dolores de cabeza, puede ocasionar en algunas personas, lo cual es mínimo también porcentaje, pero los tienen que reportar, insomnio, y a veces pueden haber, digamos, alteraciones gastrointestinales como náuseas y vómitos. O sea que realmente cuando nosotros sopesamos el beneficio y el riesgo, es mucho mayor los beneficios que puede traer esta píldora comparada, digamos, con los riesgos o los efectos secundarios que pueda acarrear. Es una píldora que inicialmente se diseñó para la influenza, así como existe el Tamiflu para la influenza. La idea es tener esta píldora que pueda combatir el coronavirus. Y empezó, digamos, en Georgia, en la Universidad de Emory, el año pasado. Así que ya ha pasado diferentes fases clínicas y ahora está en, como mencioné inicialmente, está en estadio 3.
Doctora, ¿usted sabe cómo lo veo? Pienso que, tomando en cuenta la opinión de millones de personas que aún no se han vacunado, al menos en este país, teniendo la posibilidad de hacerlo de manera gratuita y tan fácil, porque hay tantos puntos habilitados a lo largo y ancho de los Estados Unidos para acceder a la vacuna, es que no sienten confianza, no consideran necesario el vacunarse. Pero al tener esta opción de la píldora, quizás podríamos llegar a menos contagios y a menos número de personas fallecidas, porque esto genera como más confianza, digo, porque no lo percibimos tan invasivo como una vacuna. ¿Usted lo ve así?
Exactamente. Me encanta ese punto porque sí existen millones de personas que están en este debate entre sí, es una vacuna muy nueva relativamente, y tengo muchos pacientes que me llegan y inclusive mayores o con complicaciones y están un poquito, con la duda de si lo hago o no lo hago. Entonces, por lo menos el saber que existe una opción en donde los estudios han demostrado que disminuye transmisibilidad del virus, que potencialmente disminuye las tasas de mortalidad y de hospitalización, es definitivamente una opción muy promisoria y sobre todo para estas personas que están en ese punto. Y aún a las personas que han sido vacunadas y que tienen, contacto con el virus, en donde se ha visto que la tasa, de intensidad y de mortalidad no es tan alta como los no vacunados, pero igual se puede disminuir la severidad y disminuye la transmisión, que también, en punto global va a disminuir tasa de ese virus y más personas infectadas.
Bien. Doctora, muchísimas gracias por estar conectado con nosotros esta mañana y nos disculpamos en nombre de todo el equipo por las fallas técnicas.
No hay problema. Muchas gracias.
Gracias a usted. Feliz día. Feliz día. Allí conversábamos con la doctora Faride Ramos, médico internista y medicina funcional, porque Merck pide a la FDA autorización de emergencia para la primera píldora contra el COVID-19, y si la agencia reguladora de los Estados Unidos da luz verde a esta petición, bueno, sería el primer tratamiento oral aprobado para tratar la enfermedad del COVID-19, porque los otros autorizados por la FDA son inyecciones o intravenosos. Conectamos con la doctora Miriam Moreno Mejías, cirujano estético, para hablarnos de cuál es la tendencia en los hombres el día de hoy, qué es lo que más piden o qué servicios buscan para embellecerse. Doctora, muy buenos días. ¿Cuál es su opinión?
Buenos días. Gracias por la invitación. Mi opinión y la opinión de muchísimos médicos ahora, estamos a la vanguardia con el embellecimiento masculino. Antes era un tabú, antes era más difícil abordar a los hombres. Ahora llegan a la consulta, generalmente llegan con las esposas que están bellísimas, que se han hecho muchos tratamientos o pocos tratamientos, y quieren realmente que el esposo pues luzca bien. Lo que está a la vanguardia es la toxina botulínica, que es el famoso botox, que nos, por un tiempo, nos quita las linecitas que empiezan a hacer el fotoenvejecimiento en la cara, y se ve la cara más limpia, más relajada. Empiezan por allí y empiezan primero con una limpieza facial, ya una microdermabrasión quitando pieles. Acuérdate que la piel del hombre es más gruesa, es más agredida porque todos los días se afeitan, y la hojilla de la afeitadora pues hace un campo de irritación donde tenemos que tratarlo. Entonces ya ellos empiezan a ver la irritación por la afeitada, ya empiezan a preocuparse que los poros se abren más, ya empiezan a preocuparse por esto, y es donde allí empieza el cirujano o el médico, en este caso nosotros, estéticos, donde empezamos a darle, como se dice, sus truquitos, darle conocimientos para que se cuide más la piel. Y bueno, a la vanguardia están ahorita los hombres, los ves más, más limpias, las caras más bonitas, las cejas más definidas, el pelo más arreglado. Ya ese tabú del hombre feo, o no le vamos a decir feo, sino descuidado.
Doctora, con pelo de más. No, señor, eso ya pasó de moda. Hay que tener pelos de menos, señor, en vez de pelo de más. Doctora Miriam, gracias por estar con nosotros. Qué alegría tenerla. Pues nos disculpamos por no tenerla más tiempo. Se nos viene el corte. Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo. Allí estábamos escuchando a la doctora Miriam, pues hoy hablando un poco de lo que se estila, ¿no? Y qué es lo que más piden los hombres. Doctora Miriam Moreno Mejía, cirujano estético, hoy en Buenos Días América.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Nos vamos de inmediato con el abogado Jorge Rivera. Ya está con nosotros para atender a sus inquietudes. Recuerde que usted puede llamar al 1-833-867-2346 y hacer su consulta. Abogado, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, aquí feliz de estar con ustedes, con temas, noticias y queriendo contestar todas esas preguntas, que es lo que
abogado,
más nos gusta.
¿Sigue en Brasil?
No, ya estoy de regreso, ya vengo casado dos veces con mi esposa Carolina, así que venimos más enamorados que nunca.
Bueno, gracias por estar de vuelta y por, aún así, estando en esos menesteres, pues se enlazó con toda la comunidad la semana pasada. Abogado, ¿ya no van a deportar a los inmigrantes indocumentados? Recientemente el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reiteró que ser indocumentado no es la única causa de deportación del país.
Sí, esta es una gran noticia, Andreina, porque son, imagínate, más de 11 millones de personas indocumentadas y la gran mayoría no han cometido delitos, no son terroristas ni espías y llevan años dentro del país. Por lo tanto, no son una prioridad y pueden estar por el momento tranquilos de que no van a ser detenidos o deportados.
Jorge, ¿qué tanto eso puede impactar en el fondo a las personas? Porque finalmente es una medida temporal. Podría cambiar dentro de 6 meses, podría cambiar dentro de 3 años con la llegada de un nuevo gobierno. ¿Por qué no lograr algo definitivo?
Sí, bueno, mira, eso es algo, una medida ejecutiva, ¿verdad? Es, como tú dices, temporal de parte de la administración del presidente Joe Biden. No es una ley de parte del Congreso. Ahora, si estás indocumentado y has cometido algún delito o llegaste a partir de noviembre primero del 2000, ya tú sabes que estás en la mira de inmigración. Pero el mensaje más importante es que si nuestra gente está, por decir algo, en una zona libre, tienen una carta blanca, aprovechemos este momento para resolver, porque hay una gran diferencia entre tener tus papeles y no tenerlas. Hay, imagínate, no se puede viajar a tu país, no pueden trabajar y ganar el salario que se merecen. O sea, hay una gran diferencia y nadie está satisfecho con quedarse sin papeles. Así que aprovechemos este tiempo libre que nos han dado de parte de la administración y creo que es para que resolvamos nuestros casos y saquemos nuestros papeles.
Y a pesar de esta medida, abogado, muchos todavía tienen miedo a salir, a trabajar, o por lo menos le tienen miedo a sus patrones, ¿no? ¿Quiénes deben tener cuidado dentro de todo esto que ha surgido? ¿Quiénes dentro de esta comunidad de inmigrantes indocumentados deben tener cuidado y por qué tendrían que tener cuidado?
Sí, y les quiero contestar esa pregunta, pero fíjate que tú tocas un punto importantísimo. Nuestra gente que tiene miedo de ir a trabajar, fíjate que noticia de último minuto que ha salido, nuevo anuncio, dicen que van a parar esas redadas masivas que hacían anteriormente en los lugares de trabajo, así que, y ahora se van a enfocar en la explotación de los inmigrantes, así que en los lugares de trabajo también vamos a poder estar más tranquilos de que hay menos probabilidad que te vayan a buscar. Los que sí tienen que tener cuidado, como mencionamos, los que han cometido cualquier tipo de delito o los que llegaron a partir de noviembre primero del 2000, esos están en la mira de inmigración, es una emergencia que hablen con sus abogados para buscar soluciones y que no se queden, no vayan a ser sorprendidos por inmigración.
Vamos a abrir las líneas, 1-833-867-2346. Ya tenemos a Julie conectada con nosotros. Tu pregunta, Julie, buenos días.
Buenos días, abogado. Mi pregunta es, tengo casada 10 años con mi esposo, nos hemos separado 4 años, estamos separados y queremos renovar otra vez los papeles para que él es inmigrante. Pero, ¿cuál es la posibilidad? ¿Es decir que me separé? ¿O cuál es? ¿Para decir la verdad? ¿O no me convendría decir la verdad porque queremos volver a restablecer los papeles para que él no se quede ilegal? Porque en el fondo, él me ayudó mucho en esos 10 años.
Ok, bueno, mira, hay un punto bien importante aquí. La pregunta es si siguiendo separados, que no se van a reconciliar, entonces ya quieren retomar los papeles. ¿Eso es lo que ustedes quieren hacer?
Sí, hay una posibilidad de reconciliarnos, pero yo creo que es más por los papeles. Pero dase muera, o sea, no importa eso. Lo que quiero saber, ¿se le dice la verdad que hemos estado separados porque yo no he hecho los incontactos con él? Yo he hecho aparte y él aparte.
Sí, mira, básicamente si ustedes le mienten a inmigración y le dicen, sí, estamos viviendo juntos, obviamente ellos investigan los matrimonios y si los agarran en la mentira, entonces ahí le negarían el caso, ¿verdad? Hay otra posibilidad y la pregunta es, en esa separación de ustedes dos, ¿han habido pleitos, gritos,
no,
insultos,
somos,
algo por el estilo?
Somos perfectos amigos.
Ok, entonces sí, mira, vamos a... Traten de reconciliarse, o que hagan todo lo posible de convivir juntos con marido y mujer y todo lo normal, porque si no quiero que le estén mintiendo a inmigración, que los agarren en la mentira, que le pongan un cargo de fraude y que le apliquen un castigo de por vida. El viejo refrán nos dice, les puede salir el tiro por la culata.
Ajá, toma chango tu banana. Oye, recordándole a la audiencia que pueden llamarnos al 1-833-867-2346. Si usted tiene alguna pregunta con referencia a inmigración, aquí tiene al abogado Jorge Rivera para responder a su inquietud. Y lo mejor de todo es que hoy tenemos una oferta. No le estamos cobrando ni un solo centavo, ¿eh? Porque usted haga su pregunta y su consulta al aire. ¿Tenemos preguntas, Juan Carlos, en el chat?
Andreina, hay una pregunta que plantea Vanessa Macías que me llama mucho la atención, me parece muy interesante y tiene que ver con el hecho de que ahora no vayan a ser, que puedan las personas inmigrantes indocumentadas poner una denuncia si son extorsionados o chantajeados. Y entonces Vanessa pregunta, ¿quién va a decirle a los de inmigración de los patrones abusivos? Eso es como un cuchillo de doble filo.
Pues claro, mira, el arma doble filo es que si tú le pones el dedo al empleador, vas a perder tu trabajo, ¿ok? Eso es por un lado. Pero por otro lado, existe la visa U, que por extorsión, por abusos laborales, también se pueden calificar por la visa U como víctima de un crimen y entonces te dan un permiso de trabajo que ahora se puede pedir desde el principio. Entonces, mira... Antes de ya acusar a tu empleador, es importante que consulten, que vean, ok, qué pruebas tiene, qué es exactamente lo que pasó, para ver si sube al nivel de extorsión y que puedan obtener los papeles. Porque si no van a obtener los papeles, tienen que poner en la balanza si quieren perder ese trabajo.
Vamos con Luis, que ha llamado al 1-833-867-2346 con pregunta. Adelante, Luis, ¿de dónde nos llamas?
Hola, buenos días, eres de Houston.
Adelante.
¿Cuál es tu pregunta,
Luis? Abogado, yo introduje asilo político hace 5 años y aún no me han llamado para entrevista ni para nada. Quería saber si tiene como alguna idea de cuál es el estatus de esos procesos. Y la otra pregunta es si cree que el reciente TPS que aprobaron para los venezolanos pueda conducir a la residencia en un futuro. Gracias.
Ok, mira, el TPS es súper recomendable para los venezolanos porque eso te va a proteger Y recordemos, en el pasado el TPS para Honduras, para Nicaragua, para El Salvador, vamos en 20 años con el TPS. Así que la idea es que haya un largo camino adelante para los venezolanos con el TPS. La residencia no se puede obtener en base al TPS, pero sí se puede ocupar como un puente, como un trampolín, por decir algo, para llegar a la residencia, si lo combinamos con algo más. El asilo, que iba pendiente 5 años, ahí la clave es, antes de tratar de acelerar ese asilo, antes de reclamar para ese asilo, veamos qué tan fuerte es ese asilo, porque recuerden, los asilos no son garantizados, hay un buen porcentaje de asilos que son negados, y la clave es ver si es un asilo fuerte y vale la pena empujarlo, adelante, reclamemos y empujemos, pero si no es tan fuerte, entonces no dejémoslo ahí mientras buscamos otras alternativas, y definitivamente el TPS es un buen primer paso.
Juan Carlos, no le estoy dando... Sí, adelante, Juan Carlos. No sé si se veía...
Yo quería hacerle una pregunta frente a lo que dice Jorge. El tema del matrimonio, muchas personas piensan que si usted ya tiene TPS no debería casarse, o que si tiene un proceso de asilo político en curso no debería casarse, independiente de que estén enamorados realmente de una ciudadana o un ciudadano estadounidense que les pueda colaborar, pero además que están enamorados. ¿Es impedimento tener un proceso y casarse o no?
Ese es un punto importantísimo, porque la clave en todo esto es tener, se puede tener más de un trámite a la vez. El TPS en particular y el DACA para los Dreamers son trámites completamente independientes que no te afectan con ningún otro proceso y permiten tener otro proceso. Y el mensaje para los Dreamers y los TPSianos, no se conformen solo con un permiso de trabajo, trabajemos para llegar a algo más permanente como la residencia.
Bien, tenemos a Carmen en la línea. Adelante, Carmen, con tu pregunta, ¿y de dónde nos llamas?
Sí, de Nueva York. De Jackson Heights. Yo estoy queriendo preguntarle al abogado qué hay de los trámites para personas que hemos pedido, ya sea los hijos, hijos solteros, casados o hermanos, que están demorando mucho, mucho tiempo. El presidente nos había ofrecido que va a mover un poco eso, pero yo no sé si se ha cumplido.
Sí, mira, no ha habido ningún cambio a algo que se llama el boletín de visas. El boletín de visas lo podemos buscar todos juntos, rapidito, en Google, y nos dice los tiempos de espera. ¿De qué país son ustedes?
Ecuador.
Okay. Si son de Ecuador y ha pedido a hijos solteros mayor de 21, chequeamos el boletín de visas y nos dice rápidamente el tiempo de espera. En estos tiempos de espera no han cambiado. Están en mayo 15 del 2016. Estamos hablando de entre 5 y 6 años de tiempo de espera. ¿Usted no sabe cuándo hizo esa petición?
En el 2017, pero si es casado es más largo, ¿no?
Si es casado es más largo. ¿El hijo es casado o soltero?
Casado.
Ok, si es casado, están en agosto 22 del 2009. Quiere decir que le faltarían 8 años, pero le voy a dar un consejo que le puede cambiar la vida.
Ajá.
Usted como madre, residente o ciudadana, si es hijo casado, tiene que ser ciudadana, le puede dar un perdón por haber entrado o por estar indocumentado. ¿Él está dentro del país, el hijo?
No.
Ah, está no, fuera del país. Ok.
Bien.
Entonces, la alternativa es ver si él puede conseguir una visa de trabajo o de
abogado,
estudiante para que
él venga. Abogado, tenemos que hacer una pausa. Carmen, gracias por estar con nosotros. No se vaya.
En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Y buenos días, Luis Quiñones. ¿Cómo está? ¿Cómo me lo trata el béisbol?
Andreina, muy buenos días para ti, también para Juan Carlos, para Eric, para todos los amigos que están en sintonía con nosotros. Pues el béisbol con mucha, mucha información que está en desarrollo. Ayer ya tuvimos la definición de otras dos series de campeonato, de otras dos series divisionales, ya conociendo cómo va a quedar la serie de campeonato de la Liga Americana. Boston, Astros de Houston, Andreina. una serie de campeonatos con mucho morbo. Ayer se dio una situación por ahí un poquito lamentable en la ciudad de Chicago, la vamos a comentar. Y bueno, la de los Dodgers ante el equipo de los Gigantes de San Francisco, que se tendrá que definir mañana jueves en San Francisco, en la Bahía, en el Oracle Park, porque ayer, digamos, era un jueguito que se fue un poco más desnivelado, comparándolo con los juegos anteriores. El picheo de los Gigantes ayer no respondió, esa es la realidad. Pues los Dodgers se llevaron la victoria 7-2.
Oye, Luis, hablando de morbo, la vida a veces es irónica, ¿no? Juntar a los Medias Rojas con los Astros, después de haber visto hace 2-3 años atrás esta gran polémica por las cámaras y todo lo que involucró a José Altuve, Alex Cora, es decir, qué irónica es la vida.
Así mismo, Andreina, para entrar en contexto a la gente, los Astros de Houston, campeones del 2017, tuvieron un escándalo del robo de señas. Se demostró, o la investigación de MLB trajo como consecuencias el despido de A.G. Hinch, que era el manager del equipo, el despido de Alex Cora, ya después y posterior sanción de un año también, que era el coach de banca de ese equipo, y el despido del gerente general Jeff Lunow. Hubo inmunidad para los peloteros. ¿Qué pasa? Que se destapó también que en los Medias Rojas del 2018, donde el manager entonces sí era el puertorriqueño Alex Cora, había sucedido algo similar con el robo de señas utilizando el cuarto de repeticiones de video, en ese caso con sanción solamente para la persona que operaba ese cuarto de repeticiones de video. Factor común en estos dos casos, Alex Cora. Alex Cora ya lo ha dicho, yo me equivoqué, yo pagué por el error que cometí, cumplí mi sanción, estoy de regreso. Ha hablado muchas veces Alex Cora, Andreina, Juan Carlos y también Eric, del tema de la familia. Yo metí a mi familia en esto, sufrieron mucho por toda esta situación, y vimos hace un par de días, cuando logran la victoria contra los Rays de Tampa Bay, la imagen muy emotiva de Alex Cora dándole un abrazo a su hija ahí en el terreno de juego, ambos con lágrimas en los ojos, quizás teniendo ahora ese gran momento después de situaciones muy difíciles por las cuales pasaron tras este escándalo.
Bueno, si nos vamos a la Liga Nacional, nos encontramos con que los Bravos de Atlanta le dijeron a Milwaukee, toma chango tu banana, ganan 5-4 a los Cerveceros y ya están en la serie por el campeonato, a la espera de lo que pueda ocurrir el día de mañana, que los Dodgers siguen vivos.
Sí, los Bravos de Atlanta demostrando el gran nivel que tienen, Andreina. Ayer derrotaron 5-4, como bien dices, dejando al campo a estos Cerveceros de Milwaukee espectacularmente. Yo repito, para mí ha sido la mejor serie divisional que hemos tenido en este arranque de la postemporada, quizás un poquitico por debajo del radar, quizás un poco sin esa atención mediática al no tener una gran figura, porque si analizamos la gran figura de los Cerveceros de Milwaukee, Christian Yelich, para mí quedó a deber en esta serie divisional. Y por el otro lado, bueno, unos Bravos de Atlanta que no tienen a Ronald Acuña Jr., que no tienen a Marcelo Ozuna, y sin embargo, así han sobrevivido en esta temporada, y sin embargo, así llegaron a los playoffs, y así le acaban de ganar también, en este caso a los Cerveceros de Milwaukee, la serie divisional, y como bien dices, ya están esperando ahora por su rival, quien sea, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, o el equipo de los Gigantes de San Francisco. Ya los Bravos van a estar esperando. Hoy no vamos a tener béisbol en TUDN Radio, hoy será día de descanso, pero ya mañana sí vamos a tener el enfrentamiento entre Dodgers y el equipo de los Gigantes a las 9 de la noche por la señal de TUDN Radio. No se pierdan la definición de esa serie. El señor Julio Urías contra Logan Webb, ese va a ser el duelo de lanzadores que vamos a tener para ese desafío. Otra gran prueba de fuego para el mexicano Julio Urías. Mire que ha tenido, pero esta sí es por mantener con vida a los Dodgers en esta postemporada. Así que el mexicano va a tener una gran prueba mañana abriendo el juego por el equipo de Los Ángeles. Choque que va a ser en San Francisco, en la Bahía. Y del otro lado, Logan Webb, que lo vimos con una gran actuación también en el primer encuentro en ese mismo estado.
¿Quién enfrentará a los Bravos de Atlanta, Luisito? ¿Los Dodgers o San Francisco?
¿San Francisco?
¡Ja, ja, ja! Tú ves, ese es tu equipo, ¿verdad?
Ese es mi equipo, ese es mi equipo. Señor. Yo ayer, para que vea que yo soy objetivo, ayer en el inicio de la transmisión yo lo dije, hoy ganan los Dodgers, nos vamos a un quinto juego. Y ese quinto juego mañana lo ganan los Gigantes de San Francisco. Ha sido una gran temporada, Andreina. Ha sido el mejor equipo de toda la temporada. Es cierto que los Dodgers vienen con la etiqueta de ser los campeones de la Serie Mundial. Pero yo confío en los Gigantes de San Francisco. Y eso va a ser mañana. Para el sábado ya tenemos, para el viernes ya tenemos el inicio de la serie de campeonato entre los Medias Rojas de Boston y el equipo de los Astros de Houston. Así que reitero, hoy no hay béisbol en tu DN Radio, pero mañana sí, con la definición de la serie divisional de la Liga Nacional, Dodgers Gigantes, y el viernes de nuevo regresa la acción con el primero de la serie de campeonato, Boston ante los Astros de Houston.
Tú tienes confianza y yo tengo certeza. Los Dodgers se van con el triunfo en casa de los Gigantes.
Así me gusta, con determinación.
Ay, Luisito, ¿sabes qué? Quiero mandarte un mapuche bien apretadito y un cafecito bien cargado, porque sé que el trabajo ha sido duro durante los últimos días. Se te notan en tus ojitos achinados, pero nada más satisfactorio que el deber cumplido y además con excelencia. Así que en nombre de todo el equipo de Buenos Días América, felicidades a ti y a todos los que hacen posible las transmisiones de los mejores juegos de pelota que usted puede escuchar a través de la radio. Así que felicidades.
Muchas gracias, Andreina, de verdad, a nombre de todo el equipo del béisbol de Grandes Ligas de TUDN Radio. Y ahora es que se pone bueno esto, recuerden que nos vamos hasta la Serie Mundial, hasta conocer el campeón de la Serie Mundial aquí en TUDN Radio, en español para Estados Unidos, también para Puerto Rico, pero como la radio es tan rica, ya sabemos que nos están escuchando en otras partes del mundo, ya sean por las plataformas digitales o por nuestra señal normal, por la 1140, donde ya hemos recibido incluso reportes desde el norte de Cuba, donde está entrando allí, pero sabroso, la WQA 1140 con el béisbol de Grandes Ligas, nuestra estación en Miami.
Bien, gracias. Él es Luis Quiñones, sí señor, parte de esta gran familia de TUDN Radio, y es las voces que nos hacen sentir la pelota con mucha pasión. Un abrazo, querido amigo.
Abrazo, buen día, excelente día, y aquí nos encontramos mañana.
Bien, muchas gracias. Hasta tomorrow, donde estaremos dando la previa de estos Dodgers ante los Gigantes de San Francisco en la casa de Gigantes. Se va a dar este juego decisivo, el quinto de una serie que estaría definiendo al contrincante o al rival de los Bravos de Atlanta en la serie por el campeonato de la Liga Americana. En este caso, pues recuerden ustedes que lo estaremos viviendo a través de TUDN Radio, donde ya usted sabe, donde vivimos con pasión y con intensidad, no solamente el béisbol, sino que somos la radio que más goles tiene. Pedro Antonio Flores, hágala, ¿cómo me le va, cariño?
¿Cómo andas, Andreina? Saludos para todos. Aquí vamos.
¡Qué gusto verte! Supe que eres licenciado, Pedro Antonio Flores. ¿Usted es licenciado?
Licenciado, graduado con honores, mi querida Andreina.
Anda, toma chango tu banana.
Sí, sí, sí.
Pero oye, ya, Pedrito, ya háblame de México, El Salvador, esta noche.
Sí, justamente, mira, estamos llegando casi aquí a la cancha del Estadio Azteca para hacer algunos enlaces, ¿no?, para el país, ¿no?, para México, justamente para hablar, ¿no?, de lo que será el partido de esta noche, ¿no? Y el Cuscatlán es una cancha muy complicada para México. Históricamente, pues ha habido por ahí algunos enfrentamientos, incluso de la tribuna con algunos jugadores, ¿no? El tratar de hacer un ambiente hostil. Toda la noche estuvo la serenata afuera del hotel de concentración del equipo mexicano, que llegaron a reconocer el estadio. Y después, al llegar al hotel, bueno, pues estaban los salvadoreños, estuvieron cante que cante, haciendo ruido, tratarlos de no dejar dormir. Y bueno, pues vamos a ver si esto les puede funcionar para el partido de esta noche, ¿no? El juego interesante para buscar mantenerse en el liderato de este octagonal, aunque acuérdense que hoy también juega Team USA ante Costa Rica. una combinación ahí de resultados podría otra vez darle liderato a los estadounidenses.
A ver, ¿y qué podría estar dejando en cancha Estados Unidos frente a Costa Rica, ya que perdió el liderato de la clasificación?
Sí, que no le invente tanto Greg Berhalter, ¿no? El técnico de Team USA, porque allá en Panamá quiso probar algunos otros elementos, metió dejó en banca a la gente importante y mira, se terminó perdiendo este partido allá ante Panamá. Hoy tiene que presentar, a lo mejor sigue ausente Pulisic, ¿no? Que es un gran jugador, pero bueno, hoy tiene que hacerlo, ¿no? El equipo estadounidense para ganar en casa. Están las claves de esta eliminatoria, es el ganar en casa, ¿no? Lo mismo tiene que hacer Honduras hoy ante Jamaica, se juega su última esperanza. Si hoy no llegara a ganar tampoco la selección catracha, pues estaría entonces sí ya complicándose en serio su boleto al próximo mundial, ¿no? Es una jornada clave, ¿eh?, para aquellos que se encuentran abajo, el tratar de mantener su última esperanza.
Bien. Bueno, Pedro, espero que te vaya bonito en el estadio y cuídate mucho, ¿eh?, por allí.
Venga, Pedro.
Abrazo para Andreina, todos, señores. No. Y Pedro. Ahora sí que, Pedro, qué gusto de verte. Y a mí me da pues, todavía mucho más gusto.
Mira, Juan Carlos quiere decirte algo.
No, a ver, Pedro, dígame. No se vaya. ¿Ahí me escuchas? No,
aquí estoy.
Óigame, Pedro, aquí estoy. En el tema del día le hemos estado preguntando a los hombres si son de los que usan cremitas para cuidarse los ojos, si te tinturan el pelo para...
Buen día, de tu DN, Eduardo Luna, por favor.
Sí. ¿Usted tiene algún truco para cuidar su imagen?
No es ningún truco, ¿no? Aquí el asunto es de que como anda uno a veces pues en el tema de la televisión, pues se tiene uno que maquillar. Mira, ¿dónde estoy? Mira, ya llegué. Aquí estoy exactamente en la cancha del Estadio Azteca. Y sí, yo sí, de repente sí me pongo algunas cositas, ¿para qué digo que no? Alguna cremita o nada más, así como para quitar las ojeras, ¿no? Uh-huh. En ese sentido.
Pero cámbiala porque no te está funcionando, Pedro.
Ella no se atrevía.
¡Hoy!
Eso fue un home run.
Pedro, te creo. Ay, qué bonito panorama el estadio.
El estadio se deja, mira. Ay. Ahí está.
Ajá. Ay, qué lindo. Gracias, Pedro. Ya, qué bonito que nos deje esa panorámica.
¿Cómo cambió de tema Andreina fácilmente? Le dijo viejo a Pedro y luego qué bonita panorámica le escribió.
Ella se está desquitando con todos por lo que tú le has hecho.
Yo no me meto con el licenciado. Y con honores. Pedro, nos despedimos de ti, cariño. ¿Qué pasó?
Abrazo. Saludos.
Ay, anda complicado, está dando ingreso en el estadio. Él es Pedro Antonio Flores. ¡Págala!
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, @ Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.